Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer reencontrarnos, queridas oyentes de Entre Amigas, para compartir un nuevo programa, hoy con una receta especial y también con una entrevista especial. Y quiero saludar a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Victoria? Un gusto, como siempre, compartir con nuestras amigas. Y bueno, las invitamos a que se queden con nosotros estos minutitos, que lo aprovechen, ya sea que estén haciendo algo o si pueden tomarse este tiempito para ustedes, mucho mejor.
Ahí va. Hoy me toca cocinar, entre comillas, a mí.
¡Qué bien!
Dale, les cuento que vamos a compartir una receta saladita, podríamos decir, medialunitas, porque son chiquititas, de papas rellenas. Y les contamos qué necesitan para esta receta: una taza de puré de papas, una taza de harina, una taza de manteca, dos cucharadas de azúcar, una taza y media de lomito o jamón cortado bien chiquitito. Luego necesitan un huevo más una cucharada de agua para pintar y una cucharada de manteca. Les contamos el procedimiento. Primero mezclan el puré tibio, la harina y la manteca. Luego mezclan el fiambre cortado con el azúcar. Estiran la masa bien finita con una chapa o plato grande. Luego tienen que cortar un redondel, dividir en porciones como si fuera una torta, digamos, una porción de torta. Luego poner en cada porción una cucharadita de fiambre del tamaño de una nuez. Luego tienen que enrollar desde el borde al centro, formando las medialunas, cuidando que el relleno no salga y asegurando las puntas de la masa en la terminación. Torcer las dos puntas hacia adentro dándole forma, pintar con el huevo batido con el agua, enmantecar una asadera o chapa, colocar con suavidad las medialunas y llevar a horno medio alrededor de 15 minutos y queda una rica receta para acompañar, por ejemplo, la hora del té. Vamos a compartir en los próximos minutos, Victoria, una entrevista con Regina o Regina, creo que de las dos formas queda bien, no se va a molestar, Palazuelos, que bueno, nos va a contar un poquito su historia durante 2 años y medio.
Sí, durante 2 años y medio ya estuvo trabajando en el barco Logos Hope. Nos va a contar cómo fue previo a ingresar al barco, qué fue lo que la llevó a estar allí y también qué es lo que se hace en este barco, que es la biblioteca flotante más grande del mundo. Todos esos países que estuvo recorriendo nos va a contar Regina por allí.
Y conocí esa biblioteca, no de este barco, pero sí conozco el sistema, está muy bueno. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos aquí en Entre Amigas.
Con una canción, melodía de tu amor, me das libertad en la adversidad. Escogido fui por tu gran amor, volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy
amigas, es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente este espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña Regina Palazuelos, ella es de México, y bueno, ya se van a enterar qué es lo que anda haciendo por acá por Uruguay, que es por el lado donde estamos nosotros, pero puntualmente nos va a hablar de un trabajo muy particular y poco usual que estuvo realizando hace unos años. Muchas gracias, Regina, por poder estar con nosotros.
Gracias, Vito, por
la oportunidad de compartir un poquito y sí, muy contenta.
Bueno, les comentamos también que Regina es mamá de Brunito y Brunito está presenciando la entrevista mientras nosotras hablamos. Y quisiera que nos contaras un poco acerca del barco Logos Hope, en el que estuviste trabajando, ¿cuánto tiempo?
2 años y medio, más o menos, estuve ahí. Este barco es parte de una organización no gubernamental y también de una agencia misionera que se llama Operación Movilización, mejor conocido como OM. El propósito del barco es llevar conocimiento, ayuda y esperanza a los países en donde va. Y bueno, para llevar conocimiento, ayuda y esperanza se hacen un montón de actividades.
¿Tiene algún perfil de países, algún perfil de personas a las que busca llegar el barco?
Sí, más que nada países no sé, carenciados o con necesidad, más que nada con necesidad económica se busca. Este enfoque es últimamente, porque anteriormente se iba a todos los países. O sea, cuando yo estaba ahí me tocó ir a Camboya, que es de lo más pobre que me ha tocado ver, y me tocó ir a Qatar, a los Emiratos Árabes, a Japón, Corea del Sur, que son países muy ricos. Entonces se hacían como que diferentes enfoques en cada país, pero ahora la agencia misionera OM ya tiene un otro bote, un barco más pequeño. Entonces este barquito, por así decirlo, va a estar en los países europeos y va a estar yendo a otro, va a tener otro tipo de perfil. Entonces el Logos Hope se va a enfocar más en países con otro tipo de necesidades y va a venir a Latinoamérica. Bueno, no va a venir, ya está en Latinoamérica. De hecho, ahorita está en Colombia, va para México, para mi tierra, y luego va a venir para acá también.
Bueno, ya que hablamos de tu tierra, ¿cómo fue tu contacto y cómo es que terminaste de arribar Logos Hope?
Pues fue porque precisamente un barco anterior que se llamaba Logos 2 visitó, bueno, que también vino aquí a Uruguay, sí, ¿no? Muchos testimonios
para
también.
Para 99, me acuerdo.
Sí, pues por esos años también, o sea, que será un año antes o un año después, fue para mi rancho, como decimos allá en tierra, fue para allá, y me tocó ir. Yo tenía como 9 años, ahorita tengo 30, más o menos, ¿no? Tenía como 9 años, y fuimos a visitarlo. Mi iglesia organizó ómnibus y todo para ir a verlo, y bueno, y sí, me acuerdo que mi mamá compró un montón de libros y una Biblia de estudio. Estaban encantados porque estaba baratísimo, ¿no?
Sí.
Bueno, cabe mencionar que el barco es la librería flotante más grande del mundo. En sí, el barco es una librería donde la gente accede a literatura a muy bajo costo. Y también hacen eventos. Y yo entré a un evento donde hicieron un drama, fíjate, el poder del arte, ¿no? O sea, de Dios a través del arte. Y se me quedó muy grabado ese drama acerca de la crucifixión de Jesús, como nosotros lo crucificamos a veces cada día con nuestras actitudes, con nuestros pecados, ¿no? O sea, también. Y, o sea, se me quedó tan grabado ese drama que yo dije, un día voy a estar aquí en el barco. O sea, cuando yo sea grande, yo me voy a venir al barco porque, o sea, yo quiero ser como esos jóvenes que están ahí, de ser completamente entregada a mi vida a Jesús. O sea, con otras palabras más infantiles, ¿no?
Claro.
Pero ese fue mi sentir. Se me olvidó completamente, obviamente, ¿no? O sea, ese deseo, hasta que, no sé por qué, muchos años después, ya estando grande yo, vi una foto en alguien de mis contactos de Facebook, compartió una foto de Logos Hope, ahora el barco, y yo dije, ay, no manches, el barco todavía existe. Dije, o sea, yo pensé que ya no existía, la verdad, que no había escuchado nada. Bueno, existía. El Señor tocó mi corazón, yo me empezaba a involucrar en misiones, y bueno, o sea, básicamente cuando uno estudia la Biblia y el Señor transforma tu corazón, y algo tienes que hacer al respecto.
Sí.
Entonces, bueno, Dios me mostró que era ahí el lugar, y hice los preparativos para irme investigando todo, y hasta que me fui.
Hablando de los preparativos, algunas cosas que puedas contarnos de tu vida previo al barco, de repente, ¿cuáles fueron las cosas que pasaron o alguna experiencia media trascendente así con el Señor? ¿Y cómo fue tu preparación también de estudios o lo que sea que te haya ayudado después en esta experiencia?
Sí, mira, bueno, cabe mencionar, esta fue mi experiencia, ¿no? No estoy diciendo que esto sea así la ley.
Pero es un ejemplo.
Pero, ajá. Yo estaba estudiando licenciada en educación especial, una carrera que me encantó, uh-huh. aprendí muchas cosas. Y bueno, mi iglesia se dividió en el año 2010. Fue de una manera muy difícil, o sea, entonces empezamos nosotros otra vez, porque yo antes de eso ya había investigado cómo irme al barco. Uh-huh. Pero a raíz de esto, yo dije no. O sea, en este momento mi iglesia me necesita, porque uh-huh. íbamos a empezar muchas cosas de cero otra vez, muchos ministerios. Uh-huh. Y yo dije, okay, Señor, yo me voy a quedar un tiempo más en mi iglesia. El cual fue buenísimo, porque yo me quedé 2 años más. Entonces, uh-huh. en esos 2 años más, o sea, bueno, la iglesia creció. No nada más numéricamente, sino espiritualmente, sí, en eso. Y bueno, formamos con unos amigos de otras iglesias también, formamos un ministerio interdenominacional evangelístico a través uh-huh. de labor social y artes, sí. Que eventualmente se hizo asociación civil, o sea, ahora es una asociación civil. Yo ya no estoy allá, ¿no? Pero claro. sigue uh-huh. eso. Entonces, bueno, para mí eso fue algo así que me marcó, porque hicimos uh-huh. muchísimas cosas con ese ministerio. Y en mi iglesia tuve la oportunidad de empezar a hablar de misiones, porque mi iglesia, o sea, antes de la división, cero misiones. En mi iglesia no se hablaba lo que se dice, nada de misiones, no ofrendamos ni un peso para misiones. Entonces, sí, no, espantoso. Entonces, o sea, con el nuevo pastor y todo, empezó a haber más apertura, uh-huh. bueno, apertura total para hablar de sí, del corazón de Dios en cuanto uh-huh. a compartir el evangelio a los que no conocen. Y Bruno les manda saludos.
Sí.
Y bueno, fueron 2 años excelentes donde Dios trató un montón de cosas conmigo. Uh-huh. Aparte me empecé a involucrar con Operación Movilización uh-huh. en diferentes ministerios y aprender de otras culturas y de cómo otras gentes no tienen el acceso uh-huh. al evangelio como nosotros. Entonces, o sea, yo antes de ver todo eso decía, la torre, o sea, qué difícil, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a renunciar claro. a mi trabajo uh-huh. donde estudié 4 años? No, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Uh-huh. Pero después de ver, o sea, la necesidad que viene el mundo, ya lo que me preguntaba era,
¿Cómo no
me voy a ir? Sí. ¿Cómo me uh-huh. puedo quedar? Uh-huh. ¿Cómo me puedo quedar sin hacer nada después de haber visto esto? O sea, es imposible. Yo ya no, literalmente, no podía dormir tranquila, uh-huh. se los prometo que, o sea, Dios empezó a inquietarme, que yo lloraba en las noches, no sé si alguien ha tenido una experiencia así parecida, me entenderá, yo lloraba en las noches, uh-huh. Después de leer libros o así, o cosas, y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que esta situación esté así? Uh-huh. Y fueron unos 2 años bien hermosos, uh-huh. Donde, sí, como, o sea, entendí lo que decía Pablo, o sea, que a lo mejor tenía muchas cosas, pero se lo tengo todo por basura.
Es verdad.
Entonces sí, fue hermoso.
Vamos a hacer una pequeña pausa, Regina, y enseguida vamos a volver para que nos sigas contando algunas cosas puntuales de tu experiencia arriba del barco y sobre todo la experiencia con la gente, ¿no? Que es como lo que más nos enriquece. Quédense por ahí que enseguida volvemos.
Grandioso es tu constante quien nos cubrió, asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, mi
Estamos entre amigas, estamos conversando con Regina. Ella nos está contando su experiencia en el barco Logos Hope y también cómo fue un poco, digamos, este llamado a misiones y a ver de que la realidad que podemos observar se tiene que poder hacer algo, aunque sea mínimo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bien, contanos cómo fue el llegar y entrar, porque una cosa puede ser la idea que vos tenés de lo que va a ser todo ese tiempo y después el tema de la adaptación, de la realidad y de lo que puede llegar a ser la rutina de todos los días en el barco.
Sí, sí, o sea, definitivamente a veces cuando lo extraordinario se convierte en la rutina, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a ver cosas extraordinarias cada día, literalmente, y a veces sí eso se vuelve la normalidad. Entonces uno tiene que mantenerse siempre con los sentidos espirituales abiertos para saber que lo que uno está viviendo es eso, es extraordinario y es un milagro. Mm. Para mí llegar fue muy padre, muy chévere, no sé cómo digan. Fue muy bueno por un sentido, porque, o sea, yo desde el día uno que yo me subí al barco me sentí como en mi casa.
Qué bueno.
O sea, uh-huh. Porque como dice, no, donde está la voluntad de Dios, ese es tu hogar. Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, o sea, también fue un proceso de adaptación, uh-huh. Obviamente. Uh-huh. Por más que era mi casa, fue un proceso de adaptación, porque bueno, llegué a vivir con tres personas que jamás en mi vida había visto. Claro. Que son, si alguien ha hecho viajes misioneros, todo eso sabe que viene en el paquete, ¿no?
Claro.
Entonces de culturas bien diferentes, trabajar con gente súper diferente, con asiáticos, con europeos, que vemos la misma cuchara de lados súper diferentes, de arriba y de abajo.
Claro.
Pero mira, lo que más aprendí en todo eso, en el aspecto relacional, fue que todos tenemos el mismo corazón de servir a Dios. Eso es lo más importante, y a veces uno es un poquito hermético y piensa alguno que su manera es la ley, ¿no? Que su manera es lo correcto. Aprendí a cuestionarme muchas cosas que había aprendido, a desaprender y a reaprender otras cosas. Y a saber que todos estamos en lo mismo, que nadie es perfecto, que todos buscamos hacer lo mejor por Dios y que en ese buscar nos vamos a equivocar. Uh-huh. Pero lo que sí vi es un montón de gente con un deseo de servir a Dios. Ahora sí, como, o sea, tú decías, de lo que sea.
Uh-huh. Y pensando un poco, ¿no?, lo que vemos diariamente o lo que muchas personas que están escuchando pueden pensar, que en el mundo nadie hace nada por los demás, o que ¿por qué voy a hacer algo por los demás si los demás no hacen por mí? Esta idea, esta pequeña muestra que tuviste vos de subirte a un barco con un montón de gente que en realidad estaba renunciando de repente a años de sus vidas o meses de sus vidas en pro de servir a otras personas, qué alentador, ¿no?
Inaudito para las personas donde llegábamos. No lo podían creer, muchos decían, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me subo aquí? Pensaban, ¿cómo puedo pedir un trabajo? Nos preguntaban.
Claro.
No. No te imaginas la cara de la gente cuando les decíamos que en realidad nosotros estábamos aportando, o sea, dando dinero para estar ahí. Uh-huh. No lo podían creer, porque sí, por eso que tú dices. Pero ahí veías gente con todo tipo de estudio, porque obviamente para navegar un barco se necesitan ingenieros, el capitán, se necesita gente con un montón de estudios, electrónicos, electricistas, ingenieros de todo lo que te puedas imaginar, muchas profesiones, maestros, todo. Entonces era muy, muy lindo ver cómo todos, o sea, poníamos nuestros estudios,
las habilidades
o lo que sea, para servir a otros.
Uh-huh, bien. Hablabas de Camboya y alguno de los países más necesitados que estuviste visitando. Hablando de la mujer, ¿no? ¿Cuáles fueron las distintas, digamos, formas de moverse la mujer en las distintas sociedades? Esas mujeres que llegaban de repente al barco, ¿cuáles fueron los extremos tal vez que pudiste ver?
Mira, las mujeres asiáticas son muy sumisas. Uh-huh. Muy, muy serviciales, a veces un poco calladas también. Por ejemplo, en Camboya, que es un país con mucha necesidad en todos los aspectos, No, me rompió el corazón ver un detalle que a lo mejor muchos ya saben, que ahí hay mucho tráfico sexual. Y me impresionó saber que muchas mujeres buscan embarazarse de niñas. O sea, si no tienen niña, buscan embarazarse porque para poder venderlas en tráfico de personas. En muchos países asiáticos, afortunadamente, la mujer tiene un papel bastante degradado.
Sí.
Bastante degradado, y ciertos eventos y actividades que nosotros hacíamos para mostrar el valor que Dios le da a la mujer eran muy importantes, sí, para ellas. Uh-huh. Fuimos al mundo árabe también, y ahí, por ejemplo, me acuerdo que tuvimos un café cultural, y eran para jóvenes. Y, por ejemplo, ahí también, bueno, no les tengo que contar, ¿no?, cómo es el papel de la mujer ahí, pero me impresionó que una de las chicas me contaba con una naturalidad el hecho de que antes tenía 3 mamás y ahora tenía nada más 2, ¿no?, porque su papá se había divorciado de, uh-huh, de una de ellas. Y ellas me explicaban lo normal que era eso, ¿no?, que, uh-huh, que el papá se podía divorciar cuando quisiera, pues porque ya no la quería, ¿no?, a la... La otra esposa, pues ya, y bueno, para ellas era, antes tenía 3, ahora tengo 2. También fuimos a una mezquita en Omán, donde tenían una sala para las mujeres, porque obviamente las mujeres no podíamos entrar al lugar principal. Y ellas, las mujeres, convencidísimas, ¿no?, de que el Islam realmente no aminora el papel de la mujer. Bueno, nos estaban evangelizando esas mujeres, ¿no? O sea, nosotros no podíamos evangelizar, pero ellos nos estaban evangelizando. Y me llamó mucho la atención que tenían un montón de literatura ahí: Islam versus cristianismo, Alá versus Jesús. Bueno, todo en contra del cristianismo. Cómo el cristianismo es falso. Y bueno, un montón de cosas. Pero ellas están convencidas de que, o sea, de que lo que dice el Corán es bueno, y que, o sea, sí, es lo correcto. Sí.
Regina, y vamos a tener otra parte, ¿no?, de esta entrevista, en la que nos vas a contar cómo es que terminás en Uruguay, ¿no?
Sí.
Pero un poco para ir cerrando esta parte, ¿cuál sería tu mensaje, digamos, de la riqueza o de la ganancia? Porque estábamos hablando, no fue una ganancia material, pero ¿cuál fue la ganancia de tu tiempo en el Lobo?
Uy, mayormente yo creo conocer a Dios de una manera que no había conocido, sí, en mayor profundidad y todo, y conocer lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque es lo que Dios está haciendo. Nosotros simplemente tenemos el privilegio de formar parte de lo que Dios hace, pero como dice el libro, poder ser testigo, ¿no?, de lo que Dios está haciendo. Y sí, o sea, para mí eso fue de lo más importante, la verdad.
Muchas gracias por tu tiempo, gracias a Brunito también, que ha tenido paciencia con nosotros. Y bueno, invitamos a nuestras amigas a que sigan escuchando, que sigan en contacto, que puedan, bueno, pensar en todas estas cosas. Hay veces que tenemos como riqueza cosas materiales, cuando muchas veces las experiencias y ser parte de lo que Dios está haciendo en todo el mundo tiene muchísimo más valor.
Escuchábamos así la entrevista a Regina Palazuelos, bueno, durante 2 años y medio en el barco Logos Hope, Como decíamos, es la librería flotante más grande del mundo y bueno, seguramente con un montón de historias que ustedes recién escuchaban, pero que se dan, ¿no?, en esas instancias también.
Sí, sobre todo viendo la figura de la mujer en los distintos continentes y ver desde lugares súper acomodados económicamente hasta de extrema pobreza. Uh-huh. Bueno, Regina ahora vive en Montevideo junto al hijito de 6 meses y a su esposo, que también lo conoció en el barco Lobos. Así que una linda historia. Y a raíz de esto vamos a compartir una reflexión que está en Biblia, mi día con Dios, y se titula Mensajera en acción. Tenemos infinidad de dones que nos permiten ser útiles a la causa bíblica, empleando al máximo la creatividad, espontaneidad e interés por servir a los que nos rodean. En todas partes hay personas deseosas de oír la palabra de Dios. Están donde vives, donde trabajas, donde estudias, donde formas parte de un grupo de mujeres activas en tu comunidad. Donde quiera que te encuentres, hay maneras de trabajar para el Señor. Por todo el país y todo el mundo, mujeres de todas las denominaciones, mujeres de negocios, mujeres profesionales y amas de casa, están ideando formas de distribuir las Escrituras. Lo están haciendo con asombroso éxito, mostrando su creatividad y su personalidad al hacer llegar el mensaje de Dios a las mujeres que las rodean. Algunas utilizan la radio y la televisión. Otras procuran servir en la alfabetización y la docencia. Algunas reciben a sus amigas y vecinas en su hogar para estudiar las Escrituras. También entregan las Escrituras en los bancos, en las estaciones de tren y en los ómnibus, los restaurantes y aún en los consultorios médicos. Cuando la mujer de Betania derramó su perfume sobre la cabeza de Jesús, sus discípulos se molestaron por la forma extravagante de desperdiciar algo muy costoso. Pero Jesús les dijo, «¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho». De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
Muy bien, interesante entonces, Vito, la reflexión que compartías. Y bueno, felicitar a aquellas que en estos casos toman una decisión por ahí de ir a otros continentes o embarcarse, literalmente también en este caso, en experiencias que son distintas, que además son enriquecedoras, pero que requieren de un gran esfuerzo también.
Y también hablando de compartir acerca de Jesús, es un poco lo que queremos hacer nosotras desde acá, desde Entre Amigas. Y qué bueno que si ha llegado esperanza a la vida de alguien, si ha conocido a Jesús a través de estos programas, que pueda hablarnos, o si tiene alguna duda o alguna pregunta, que pueda escribirnos también.
Sin dudas, lo pueden hacer a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, porque, bueno, mantenemos también la vía de correo tradicional, podemos decirlo, pero también la vía de correo electrónico, como lo es entreamigas@llamadaweb.org. También pueden visitar la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.